Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Javi Hidráulica, líder en sistema de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Agromet, líderes en agrometeorología online. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Bienvenidos a una nueva edición del Agro, como siempre en Radio Agricultura, la radio de los agricultores a lo largo de todo nuestro país, también a quienes trabajan por nuestra agricultura abriendo mercados en otros lugares, ¿no es cierto?, en otros hemisferios, incluso, y que también escuchan Radio Agricultura a través de la señal www.radioagricultura.cl, y a quienes nos escuchan a lo largo de todas las nuevas señales que tiene Radio Agricultura a lo largo de Chile. Estamos desde Copiapó hasta Punta Arenas, transmitiendo en directo a través de señales FM. Y como siempre también los saludamos en conjunto a Verónica Díaz. Verónica, ¿cómo has estado?
¿Cómo estás, Francisco? Bien. ¿Tú?
Yo requete bien ahora. Bueno, medio a morir.
Medio apolillado.
Estuve toda la semana con una gripe súper fuerte. No era una influenza, pero era como de la familia la influenza.
Menos mal.
Y no me he vacunado todavía contra la influenza. Entonces ahora más encima tengo que recuperarme bien. Sí. Para estar en condiciones de vacunarme. Sí. Y ahí, porque si me viene una influenza sobre esta cuestión, ya ella. Así que,
te perdemos.
Exactamente.
Estaré no yo Francisco, sola en el programa. No, espero que no sea así.
Gracias, te agradezco mucho. Entonces, bueno, pero así que también para que nuestros auditores tengan paciencia si de repente estoy menos conversador que lo habitual, si estoy medio quedado, con medio como agotado, si no hago muchas preguntas, si estoy medio lerdo, es la enfermedad.
Ya, bueno, después de todo eso voy a ser yo quien salude a nuestros auspiciadores que siempre nos acompañan y hacen posible este programa. ¿Cómo no saludar a Ribulis, Quimetal, CALS, FIA, Valent, Javi Hidráulica, FMC y Agromet?
Exactamente. Bueno, y el día de hoy, Verónica, tenemos un tema súper interesante. ¿Sabías tú que solo el 5% de los agricultores chilenos usan algún tipo de tecnología de precisión para conectar todos los procesos y funciones que se realizan en el campo? Lo encuentro súper poco, ¿eh? Solo 5%.
Sí.
Y la próxima semana justamente se realizará en Chile el primer Congreso Latinoamericano de Agricultura de Precisión, que busca concientizar a la industria sobre esta tecnología indispensable para enfrentar la agricultura del presente. Justamente, ¿qué es la agricultura de precisión? ¿A qué nos estamos refiriendo con este concepto? Bueno, se lo preguntamos a Rodrigo Ortega, socio fundador y representante para Chile de la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión. Bienvenido al Agro, Rodrigo.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, muchas gracias.
Por favor, defínenos agricultura de precisión, porque muchos estarán preguntando lo mismo que yo.
Bueno, agricultura de precisión, primero, es un concepto que lleva más o menos en el mundo unos 30 años. Y podría definirse como la aplicación de manejos agronómicos en el lugar y tiempo indicados, pero con la ayuda de tecnología. Ahora, si nosotros queremos simplificar la definición, es buena agronomía o buena agricultura con información, en vez de tomar las decisiones, ¿cierto?, de manera más por experiencia o de una manera desinformada. Nosotros nos basamos en información para tomar las decisiones y nos ayudamos, obviamente, con tecnologías de punta para tener esa información. Es como tener un escáner, de alguna forma, como ocurre en la medicina. Por ejemplo, el médico ya no toma decisiones respecto a diagnosticar una enfermedad solamente auscultando al paciente, sino que
se asegura
a través de tecnología.
Para entender, es como el cruce de datos a través de toda la tecnología.
Claro, efectivamente, nosotros recolectamos datos a través de diferentes procesos, ¿cierto? Algunos que son convencionales, como análisis de suelo, análisis de tejido, y además usamos tecnologías de punta, por ejemplo, como satélites, drones, en fin, para recolectar datos, los cuales se cruzan posteriormente para tomar alguna decisión. Por ejemplo, fertilización variable, aplicación de agroquímicos variables.
¿Y eso, cuáles son los beneficios, Rodrigo? En el fondo, que las decisiones sean mucho más certeras, que haya menos riesgos, menos equivocaciones.
Hay muchas ventajas. Por ejemplo, los suelos chilenos en general son bastante buenos. Nosotros tenemos suerte de tener un valle central muy bueno, que nos permite algunas equivocaciones en los manejos, pero a medida que nosotros nos movemos hacia suelos más marginales, como ha pasado con la fruticultura, ¿cierto? Se requiere más información para tomar las decisiones de manejo. Es decir, estas tecnologías ayudan a ser más certero. Yo puedo hacer una recomendación de fertilización con poca información, sin embargo, si tengo mejor información, va a ser mucho más eficiente, ¿cierto? Y eso va a tener un efecto productivo y también ambiental.
Es de perogrullo un poco eso. Pero,
sí.
Pero ¿qué nivel de información es la que uno tiene que lograr obtener para decir que efectivamente está utilizando agricultura de precisión, para ser catalogado como agricultura de precisión? Porque si veo esta cifra, el 5% de los agricultores usan algún tipo de tecnología de precisión, el 5%
es muy bajito,
aparece, sí, muy pobre, aparece como que fuéramos una agricultura muy precaria.
Sí, lo que pasa es lo siguiente, que por ejemplo, si yo tengo que tomar la decisión acerca de un manejo, por ejemplo, fertilización, uh-huh, yo podría tener una recomendación muy general, ¿cierto? Por ejemplo, una recomendación de fertilización para cerezos. Yo podría tener una recomendación que funcione en todo Chile, ¿cierto? A medida que yo lo voy haciendo más específica, me voy acercando a la agricultura de precisión. O sea, pero yo podría hacer una recomendación, de acuerdo a la tecnología que tenemos, árbol a árbol. O sea, cada árbol podría tener, sí, su propia recomendación. Entonces, agricultura de precisión es tratar de ir avanzando, ¿cierto?, a lo que llamamos sitio específico o traje a la medida, ¿cierto?, yeah, en vez de tener recomendaciones generales.
¿Y avanzando con qué herramientas? Porque los drones son una de ellas. ¿Qué otras herramientas?
Sí, bueno, la gente a veces confunde la agricultura de precisión solamente con los drones, ¿cierto? Los drones es una plataforma, básicamente, pero en esa plataforma yo puedo montar cámaras. Sí. Pero las cámaras también las puedo montar en satélite, en avión, y también terrestre. Yo puedo tener en el tractor, ¿cierto?, algún sensor para censar la vegetación directamente. O sea, el dron primero es una plataforma entretenida, obviamente es bastante lúdico jugar con un dron, pero lo que se obtiene con un dron es una imagen, uh-huh, es como un escáner con colores que posteriormente hay que interpretar, ¿cierto? Ver, por ejemplo, por qué hay un sector que tiene menos biomasa, los árboles están más pequeños, otros sectores están mucho más altos. Nosotros tenemos que ver por qué ocurre eso, hay que ir al campo, tomar muestras, ¿cierto?, y determinar cuál es el factor limitante.
En análisis,
¿cierto? Y muchas veces el factor limitante es físico, o sea, es un tema de suelo, y a veces biológico, incluso un problema de microbiología de suelo. Entonces esto nos sirve para diagnosticar obviamente mejor lo que está pasando en el campo y también para aplicar los manejos de manera diferencial. Uh-huh. Me explico brevemente. En vez de aplicar, por ejemplo, un plaguicida a un solo volumen, ¿cierto?, por ejemplo, 1.000 litros por hectárea, yo podría aplicarlo en función del tamaño de la planta, ¿cierto? Para plantas más grandes, mayor volumen; para plantas más chicas, menor volumen, y eso hace que el sistema sea mucho más eficiente, se optimiza la aplicación, hay menor impacto ambiental, menos pérdida de plaguicida, y cuando nosotros somos capaces de identificar y corregir el factor limitante, los rendimientos también suben.
Uh-huh. ¿Ya? Rodrigo, ¿qué importancia tiene el uso en la agricultura de este tipo, de la agricultura de precisión en general en nuestra industria?
Sí, bueno, Chile es somos excelentes productores de alimentos, usted lo sabe mejor que yo, sin embargo, la eficiencia nuestra todavía no es buena. Y les doy unos ejemplos. Por ejemplo, la eficiencia de uso del nitrógeno en Chile no sobrepasa el 50%, es decir, de cada 100 kilos de nitrógeno que nosotros aplicamos, se recupera apenas el 50%. ¿Hasta cuánto podemos llegar? Podemos llegar al 75-80%, o sea, tenemos todavía bastante que crecer. Y eso no solamente tiene un impacto ambiental, ¿cierto?, porque el nitrógeno se pierde, podría contaminar, uh-huh, también tiene un impacto productivo. Cuando nosotros usamos mucho nitrógeno, la calidad de la fruta no es tan buena, viaja llega con menor calidad a los mercados de destino. Entonces, el tema del nitrógeno, por ejemplo, es algo que se puede optimizar con el uso de la agricultura de precisión. Lo
y
mismo.
Al final la agricultura de precisión es medir
y tomar acción, y ¿cierto?, lo más específica posible.
Perfecto.
Pero entre medio, lo que se requiere es análisis de esos datos para convertirlo en información.
En información útil, lo más precisa posible.
Así es.
¿Y eso cómo se hace?
Bueno, yo creo que ese es el gran déficit que tiene Chile. Nosotros tenemos los juguetes, ¿cierto? Tenemos las herramientas para colectar datos, pero no hay poca masa crítica para transformar esos datos en información. Es como que tuviéramos pocos especialistas en radiología o en,
claro,
cierto, que en sean capaces de interpretar los escáneres, cierto, que aparecen en la medicina. Bueno, más o menos lo mismo pasa acá. Falta gente que sea capaz de hacer la conexión entre datos hasta información.
Y no hay como un software, algo que te ayude a hacer una especie de softland, pero
sí, se está desarrollando, y esa es una de las potencias que nosotros podemos tener como país, o sea, desarrollar soluciones en base al alrededor de los rubros de los cuales somos buenos, por ejemplo en uva de mesa, en cerezo, donde seamos buenos, desarrollar este proceso que va desde datos e información, convertirlo en software, tal como tú mencionas,
que te simplifique la pega, te saque una planilla donde estén los resultados claros y tú lo puedas analizar de manera
así
fácil,
que el productor pueda tomar una decisión en base a algo que ya está previamente procesado.
¿Y qué tan accesible puede ser una agricultura de precisión en este minuto? Bueno, decíamos que solamente el 5%, pero además, ¿hay posibilidades de acceder?
Absolutamente. De hecho, yo creo que el 5%, que es una estimación, ¿cierto? De
porque es lo que en este minuto, claro, pero hay mucho desconocimiento también, ¿no?
Justamente, precisamente, porque falta masa crítica. O sea, por ejemplo, masa crítica nos referimos primero, en la Universidad Chilena no se enseña agricultura de precisión. Hay muy pocas universidades que han incorporado algún ramo de agricultura de precisión, por lo tanto, al otro lado, el agrónomo que está en el terreno no la maneja, claro. Entonces, falta más capacitación por ese lado. Y lo otro, ha habido también, se han entregado muchos mapas bonitos, ¿cierto? O sea, hay mucha información en términos de diagnóstico, o sea, muchas fotos satelitales de drones. Pero claro, el productor dice, ¿qué hago con esto ahora? ¿Cierto? Tengo una foto, y precisamente yo creo que eso es un factor que ha impedido la adopción. Falta masa crítica, tanto a nivel de productores como también a nivel de profesionales. Y el tema del costo, obviamente, no es prohibitivo, para nada.
Estamos conversando con Rodrigo Ortega, socio fundador y representante para Chile de la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión. Rodrigo, nos vamos a separar y vamos a seguir conversando contigo, pero antes Francisco nos va a comentar.
Sí, les cuento que Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Vamos a una pausa y luego estamos de vuelta en el app.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, visita www.fmcagroquímica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Señor agricultor, luego de una temporada húmeda, hay que tomar medidas extras para reforzar la estrategia de control de malezas, partiendo con la aplicación de post cosecha y siguiendo con la residual de invierno. Para potenciar el efecto de glifosato y lograr un amplio efecto residual, utilice Valor 50WP y así asegure el control. Una estrategia con el soporte y confiabilidad de Valent Bioscience Chile, una compañía del grupo Sumitomo Chemical Agro Solutions. Los equipos de filtración Javi son sinónimo de confianza, innovación y calidad en sistemas de filtración de aguas para riego tecnificado. Gracias a nuestros 20 años de trayectoria, somos los primeros con certificación CNR en nuestros equipos de filtración. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Somos Quimetal Industrial y estamos presentes en el campo chileno desde hace más de 65 años, fabricando fungicidas para la protección de sus cultivos. Contamos con una amplia gama de fungicidas bactericidas en base a cobre y fungicidas bactericidas en base a azufre, aptos para tus cultivos orgánicos y que entrega a tus frutales la protección necesaria para prevenir enfermedades invernales. Contáctenos a través de nuestra página web www.quimetal.cl o consulta a su distribuidor más cercano. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro. Les cuento que FMC, con más de 130 años en el sector agrícola, trae a Chile una línea completa de productos fitosanitarios para mayor productividad y rentabilidad. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Y estamos justamente también de vuelta con Rodrigo Ortega, socio fundador y representante para Chile de la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión, conversando de este tema justamente de la agricultura de precisión, para quienes se vienen integrando a nuestro programa. Solamente un 5% de las agrícolas en Chile utiliza agricultura de precisión, y esto tiene mucho que ver con poder acceder a datos precisos y poder también sacar conclusiones de esos datos y poder aplicar. Y en ese sentido, ¿qué rubros agrícolas son los que llevan la delantera, Rodrigo?
Bueno, claramente la delantera la llevan los cultivos de mayor valor, básicamente los cultivos frutícolas. Nosotros pensamos inicialmente, cuando empezamos a trabajar hace más de 20 años en este tema en Chile, pensamos que iba a partir por los cultivos tradicionales, ¿cierto? Trigo, maíz, arroz, en fin, pero la verdad que, porque eran tecnologías que estaban más terminadas. Sin embargo, el desarrollo principal se ha producido en aquellos cultivos de mayor valor, que es lo que es lógico.
Las lucas vienen en la
exportación. Claro, primero la viticultura y más recientemente la fruticultura, donde se están usando algunas de estas herramientas.
¿Y cuáles han sido los resultados?
No, los resultados son muy buenos.
¿Son
en la medida, y tiene bastante lógica, porque en la medida que uno tenga mayor y mejor información, por supuesto la toma de decisiones es mucho más certera, y eso hace, por supuesto, que se impacte los rendimientos, la calidad y obviamente la eficiencia, y por lo tanto menos impacto ambiental también.
Y hay una relación de a agricultor más grande, porque tú decías en el sector frutícola, pero a más grande más invierte en precisión o no necesariamente.
En general, sí, se da esa lógica, a pesar de que hay productores que les gusta la tecnología per se, pero son, yo diría que se da esa, los productores más grandes tienden a, los que son más empresarios agrícolas, por supuesto, claro, tienden a implementar estas tecnologías con mayor facilidad.
Oye, Rodrigo, tú decías que esta tecnología ya 30 años tiene en el mundo. ¿Qué países, por ejemplo, son líderes?
Bueno, Estados Unidos, por ejemplo, sin duda es donde nace la agricultura de precisión a nivel comercial, primero a nivel de universidad y posteriormente a nivel comercial, y ahí se estima que el 75% de los productores usan prácticas de agricultura de precisión. Se lo comparamos
el
con
75.
Nuestro modesto, claro,
wow.
Argentina, por ejemplo, nuestro vecino, en cultivos tradicionales usa muchísima agricultura de precisión. No tengo la cifra exacta, pero
claro, lo que ocurre es que Argentina tiene muchas extensiones de terreno con una agricultura muy intensiva y mucha sojera, entonces por lo tanto donde también y donde están metidas grandes grupos transnacionales detrás de esa
así
producción
es.
Sojera.
Sí, también Brasil, por supuesto, pero entre paréntesis, respecto a ese punto, ahí también hubo inicialmente una idea de que la agricultura de precisión iba a ser para cultivos extensivos, grandes,
claro,
extensiones, pero al final se ha visto que donde se paga más la agricultura de precisión es en aquellos cultivos de mayor valor, digamos.
Perfecto.
El impacto que puede tener incluso es muy superior al que puede tener en soya o en maíz o en trigo.
Claro, que son más commodities.
Cosas que son más commodities.
¿Y cómo podemos generar mayores, cómo los agricultores pueden acceder más a esto? ¿Qué hacer? ¿Qué instancias ocupar?
Hemos estado primero en temas de educación. Claramente yo diría, si uno tuviera que atacar, educación, preparar al mercado a nivel de productores, a nivel de estudiantes también, ¿cierto?
Sí.
Entusiasmarlos con la agricultura de precisión. Y aquí hay una cosa bien interesante. Ustedes saben que el interés por estudiar agricultura en general en muchos países ha decrecido. Chile no escapa a ello. Porque hay carreras mucho más rentables. Sin embargo, en Estados Unidos, después de haber sufrido este mismo fenómeno de caída en el interés en estudiar agronomía, ha repuntado gracias a la tecnología. O sea, hoy día podemos nosotros entusiasmar a muchachos jóvenes, porque básicamente arriba del tractor, arriba del trillador.
Claro, como uno tiene una imagen así de como el pasado.
Tienen una verdadera sala de juegos, ¿cierto?
Sí.
Con pantallas, donde van ellos muy entretenidos con la tecnología. Así que, primero educación, transferencia, por supuesto, divulgación a través con los productores, con los grupos GTT, en fin.
¿Las autoridades?
Yo diría que ahí estamos al debe. De hecho, hay falta de políticas públicas, ¿cierto? Cuando uno mira a Brasil, por ejemplo, tiene políticas públicas muy fuertes para que los productores implementen, ¿cierto?, prácticas de agricultura de precisión para desarrollar la industria. Nosotros tenemos un potencial enorme aquí para desarrollar esta tecnología que es más fina, que no es de fierro, no es de juguetes, sino que es precisamente de datos. Claro. Tomar estos datos, transformarlo en software, en tecnologías más blandas tal vez, pero que requieren mucho conocimiento. Y ahí Chile tiene ventaja, pero la autoridad, yo creo que está un poquito en deuda en ese sentido.
Bueno, tenemos nuevas autoridades, así sí. Que queda el mensaje tirado ahí para las nuevas autoridades que lo tomen.
Sí, de hecho, les quería mencionar que dentro del Congreso Latinoamericano de Agricultura y Precisión, nosotros armamos un panel de... inicialmente era con los subsecretarios de la región.
¿Ya?
Tenemos, por ejemplo, el subsecretario de Agricultura de Argentina que viene, y vienen también un especialista de Brasil, otro de Paraguay, y también una persona de ODEPA, para discutir acerca del tema de políticas públicas.
Bien, bien.
Para que nos comparemos un poquito cómo estamos respecto a nuestros vecinos, qué cosas han hecho ellos.
Y para poner el tema ahí en la mesa.
Cuéntanos un poco de este evento, justamente, de este Congreso de Agricultura de Precisión, Congreso Internacional.
Sí, es el primer Congreso Latinoamericano de Agricultura y Precisión. A nivel mundial existen un par de congresos que son importantes, uno que se hace en Estados Unidos y otro que se hace en Europa, sin embargo, y otro en Asia tal vez, pero en Latinoamérica no teníamos acceso a esos congresos por temas idiomáticos, temas de costo, qué sé yo, y además porque... por las particularidades de la región, ¿cierto? Nuestros problemas son muy distintos a los que tienen en Estados Unidos o en Europa. Entonces decidimos tomar el toro por las astas y hacer un congreso de agricultura y precisión que reúne a los mejores especialistas a nivel mundial, que vienen a dar su experiencia, por supuesto, en estos temas, y también a los mejores especialistas a nivel latinoamericano. Tenemos representantes de 10 países que van a estar entre el 11 y el 13 de abril en Chile, en el edificio de Telefónica, a propósito de tecnología, ¿cierto? Compartiendo su experiencia, ¿cierto? Mostrando cuáles son las brechas, en fin, y viendo cómo podemos avanzar en este tema. Además, tenemos la pretensión de organizar la Sociedad Chilena de Agricultura de Precisión para servir como una contraparte también para la autoridad, en fin, y también la Sociedad Latinoamericana en el mismo evento.
¿Pueden hacer ahí ambas instancias?
Sí. Eso es lo que esperamos hacer, ya tenemos todo preparado. Es uno de los objetivos también, además de juntarnos, conocernos, ¿cierto? Claro. Estimular a la gente joven, sobre todo. Queremos armar estas dos sociedades que se integran después a la sociedad internacional, obviamente.
Sí, claro.
Que empiecen además a actuar de manera permanente.
Así es.
Por ejemplo.
Claro, y a través de la sociedad se sigue trabajando durante todo el año, no solamente
en el Congreso, exactamente.
¿Y cómo se puede asistir, cómo se puede participar para quienes estén interesados?
Bueno, nosotros tenemos una página web que es www.clap2018.cl, clap de como aplaudir en inglés, clap2018.cl,
clap2018.cl, clap así, C-L-A-P,
claro. Que Congreso Latinoamericano
de Agricultura de Precisión. Y el CLAP nos pareció bien porque es como, ¿cierto? Así que nos pareció que era un buen nombre y estamos muy entusiasmados con este congreso. Además, hemos logrado juntar a los mejores exponentes chilenos, latinoamericanos, como decía, también a nivel...
¿Hay que pagar por la inscripción?
Sí, pero tenemos, por supuesto, descuentos y, por ejemplo, para los socios de la Sociedad Nacional de Agricultura, sin duda podríamos tener descuentos sin problema.
Mira,
mencionando que escucharon este programa.
La prensa especializada está muy invitada.
Sí, por supuesto, absolutamente.
Nos manda
un correíto nomás al contacto que aparece ahí y por supuesto que lo habilitamos.
Pues realmente me interesa. Sí,
absolutamente.
La verdad que se echa de menos también este tipo de eventos así, a este nivel de especialización y de nivel internacional, me parece muy interesante.
Sí, estamos haciendo el esfuerzo, estamos muy entusiasmados. A los que nos gusta la agricultura de precisión, es un tema de pasión más que de otra cosa. Estamos muy, pensamos que este es, bueno, no solamente lo pensamos los quienes trabajamos en esta área, sino que se estima que los nuevos paradigmas de la agricultura son dos, que ustedes seguramente han escuchado. Uno es la biotecnología y el segundo es la agricultura de precisión.
Así es.
La cual se ha hablado muchísimo, pero yo creo que en Chile nos ha faltado acción. Tenemos, las bases están, hay muchas empresas emergentes que necesitan también apoyo, pero estamos todavía en pañales, lamentablemente, en términos de adopción.
Se vienen, van a estar presentes un par de viceministros, comentaba.
Así es.
¿Y de nuestro país? ¿Qué autoridad está confirmado o no?
Bueno, se invitó al ministro, al subsecretario. Bueno, en el caso del panel va a haber el colega Gastón Fernández de ODEPA, ¿ya? Va a estar hablando de las políticas públicas, pero tenemos representantes en ese panel de Brasil, Argentina, Paraguay y Chile.
Fantástico.
Así que es importante escuchar sobre todo a Brasil y Argentina, que tienen políticas muy muy interesantes.
Eso te iba a decir, escuchar las experiencias afuera, sí, va a ser interesante.
Ejemplos cercanos para mostrar.
Exactamente. Y otro, hay muchos temas interesantes, pero hay uno también que en particular se ha estado hablando, seguramente ustedes lo han escuchado, el tema de la robótica, ¿cierto? La robótica en agricultura, estamos trayendo una especialista alemana del Instituto ATV de Potsdam, que nos va a hablar precisamente cómo la robótica impacta en el uso de mano de obra. Y de hecho, no sé si escucharon esta mañana o han leído en la prensa que aparece, o estos días en la prensa, ¿cierto?, que Chile, dentro de los países de la OECD, Chile son los países que más va a ser afectado por la robótica. O sea, es uno de los países que tiene, donde la robótica va a tener mayor impacto. Así que es interesante el tema.
Y puede ser un impacto tremendamente positivo.
Absolutamente.
Claro. En productividad, positivo. En empleo va a generar complicaciones.
Esa es la complicación principal.
Pero el tema es que si uno no entra, no se sube, se va quedando atrás desde todo punto de vista y al final se termina destruyendo empleo igual.
Así es.
Rodrigo Ortega, socio, fundador y representante para Chile de la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un tema tremendamente interesante, como decía Francisco. Te agradezco mucho y ojalá les vaya muy bien en este congreso.
Bueno, muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Francisco. Gracias por invitarnos y los esperamos en el congreso.
Gracias. Muchas gracias. Nos volvemos a separar. Les cuento que Carl's, 28 sucursales de Arica Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. Carl's, de lo agrícola, lo mejor.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola.
La Federación del Rodeo Chileno y la Ilustre Municipalidad de Rancagua nos invita al 70º Campeonato Nacional de Rodeo, el Champion de Chile. La cita es desde el jueves 5 al domingo 8 de abril en la Medialuna Monumental de Rancagua. El jueves 5 de abril se contará con la actuación de la magnífica escuadra ecuestre Palmas de Peñaflor, además de una entretenida serie promocional de rodeo femenino. Entrada gratuita. Retire su entrada en la oficina ubicada en la Medialuna de Rancagua.
Para que nunca pase que un cliente diga, oh my god, is that a bloody mouse? Llame a los expertos. En Londres, hace más de 100 años, nace Rentokil Initial. Expertos en el manejo de plagas de madera, insectos de arrastre, voladores y roedores en empresas, hoteles y restaurantes. Rentokil Initial, Chile, cuenta con la tecnología más avanzada y amigable con el medio ambiente, con métodos no invasivos de alta eficiencia y efectividad. Solicita un asesor comercial al 838-7100 o en rentokillinitial.cl.
Hola amigos, soy Luis Pedraza y te invito a que no te pierdas Bonus Track.
Algo más que música.
¡Esto es Crónica!
Hola, soy Augusto Schuster y los invito a ver el programa Bonus Track.
Hola, soy Denis Rosenthal y estoy aquí en Bonus Track.
Hola, soy Pablo Borbarán, conductor de Bonus Track, y los invito a sintonizar todos los sábados a las 22 horas Radio Agricultura. Música, entrevista y toda la información de los mejores panoramas en un solo lugar. Ya lo sabes, esto es
Bonus Track, algo más que música.
Hola, oye, voy a revisar tu informe mañana mejor. Es que dejé mis lentes de lectura en la casa.
¿Pero cómo? Haz como yo, anda a Óptica Schilling y compra tus lentes de lectura AcryLens con precios especiales. Yo compré 3 por menos de 20.000 pesos y tengo uno en la casa, otro en la oficina y uno en el auto, por si acaso.
¡Ah, qué buena idea!
Por calidad, Schilling.
Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Esperar al ratón de los dientes es una entretenida tradición. Pero que llegue una rata a tu hogar, no lo es. Por eso confía en Clerat, efectivo raticida contra ratas y ratones. Encuéntralo en los principales supermercados y tiendas de retail de todo el país. Los ratones se mueren por Clerat.
Toma la mejor decisión e invierte tu bono como APB hoy. En Sura tenemos la mayor oferta del mercado en depósitos convenidos y APB, los que combinados te permiten aprovechar hasta 1500 UF de tope imponible. Invierte tu bono en APB y pacta depósitos convenidos con tu empleador y maximiza así tus beneficios tributarios. Sura, ahorra con productos de inversión. Topes imponibles anuales. APB régimen B600 UF. Depósitos convenidos 900 UF.
En abril, Acedan te premia con un 50% de descuento. Sí, escuchaste bien. Si compras dos neumáticos, el segundo es a mitad de precio. Acedan, distribuidor número uno en neumáticos Bridgestone y Firestone. Ven a conocer las 18 sucursales de Copiapó a Osorno. Llámanos al 600-5837-600 o visita acedan.cl. Cuando pienses en neumáticos, piensa en Acedan. Consulta por los neumáticos adheridos a la promoción.
¡Esos marcos que me encantan a mitad de precio!
¡Esos marcos que me encantan a mitad de precio! ¡Esos marcos que me encantan a mitad de precio!
Lo que siempre quisiste, ahora más cerca. Ven a Rotary Kraus y encuentra todos los marcos que te encantan con un 50% de descuento. Ven por esos marcos que siempre quisiste, solo en Rotary Kraus. Para más información entra a www.rik.cl.
Disfruta tu fin de semana y déjate acompañar por un fin de semana deportivo. No te pierdas este sábado desde las 13:50 horas el juego de Saque y Red de la 92.1 en directo desde San Juan, Argentina. Copa Davis, Argentina-Chile. La Roja del Tenis, capitaneada por Nicolás Massú y liderada por Nico Jarry, desafía a los campeones de la ensaladera en 2016. Y más tarde, nos vamos a Ñuñoa para ver a los azules de Tranco Ganador. En directo desde el Estadio Nacional. Universidad de Chile, Curicó Unido. El tenis y el fútbol se viven mejor por Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en un nuevo bloque de su programa El Agro, pero le cuento antes que equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR. Javi Hidráulica, especialistas en sistemas de filtración de aguas. Más información en www.javihidráulica.com.
Y ya tenemos en línea a Leonel Fernández de FDF y administrador de Agromet. ¿Cómo estás, Leonel?
Hola, Verónica, muy bien, gracias.
Qué bueno, con mucho ánimo te noto. Sí. ¿Cuál ha sido la tónica en materia agroclimática durante la última semana en distintas zonas del país?
Bueno, ya hemos estado a la baja, ¿cierto?, con la alta temperatura. Hemos estado ya bordeando los 27, yo diría como máxima, sí. 25.
Igual hace calor.
Sí, pero si tú te fijas, estos picos de calor son poquitas horas.
Sí.
Esto es un indicio también de que obviamente ya estamos en el otoño, que estamos empezando ya a entrar en todo este periodo. Yo creo que lo hemos estado sintiendo bastante en las temperaturas mínimas, que han estado en torno a los 10, 8 grados, que ahora ya uno tiene que salir ya más abrigado.
Uno lo nota que al mediodía hay como 19 grados,
sí,
20 grados.
Que es agradable.
Sí.
Pero ya avanzada la tarde, uno ya siente ya las temperaturas más frescas ya.
Claro. Y eso es lo propio para el periodo actual de las plantas, ¿es adecuado?
Sí, es adecuado, muy adecuado, porque lo que nosotros esperamos desde el punto de vista agronómico es que las temperaturas vayan bajando de forma paulatina. Uh-huh. Así que hasta el momento hemos estado bien. Ya estamos empezando a registrar ya las precipitaciones, ¿cierto?
Hacia el sur.
En la zona sur, ¿cierto? Ya en el transcurso de la semana ya tuvimos lluvia en el Biobío, en la Araucanía, en los ríos, los lagos, que se van a extender muy posiblemente hasta el jueves o viernes en la zona más al sur, digamos. Así que estamos bien, hemos estado
dentro de lo previsto.
El monitoreo, sí.
Leonel, y en esta, es justamente en esta época que nos vamos acercando al invierno y que estamos dentro de los parámetros previstos en materia agroclimática, ¿los agricultores tienen que ir tomando ciertas precauciones, preparándose de alguna manera?
Sí, efectivamente. O sea, la idea es que los productores le vayan haciendo el seguimiento a su temperatura. Hay trabajos que se están empezando a realizar ya en los campos cuando estos empiezan a sus frutales empiezan a caer en dormancia, aplicaciones de ciertos productos, en algunas zonas también se realizan algunas podas. Así que es importante también que ellos vayan realizando el seguimiento de las temperaturas. La información está en la web de la Agromet, está información histórica, así que es muy importante que ellos vayan realizando todo este monitoreo también.
¿Y cuáles son las situaciones que pueden venirse para las próximas semanas, pensando un lado en la zona sur, si van a continuar las lluvias y por lo tanto también buenas pasturas, etcétera, y por otro lado en la zona central?
Bueno, lo que se espera es que en la zona sur empiecen a aumentar lo que son las precipitaciones. Eso también va de la mano de la baja de las temperaturas, tanto máxima, ¿cierto? Las temperaturas mínimas nos empezamos a acercar a aquellos valores ya de cero, heladas, que son normales para allá, para la zona. A medida que nos corremos hacia la zona norte, zona central, ese mismo escenario se empieza a replicar, ¿cierto? Nosotros ya lo estamos viendo acá, de lo que hablamos hace poquito nomás, el tema de las máximas ya los 25, 9, 8 grados de mínima. Obviamente nos vamos acercando al norte, es como que el verano tiende a alargarse un poquito más, pero la tónica en general es pareja. Han ido bajando las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas están también entre los 9, 10, 8 grados.
Ok, así alguna
que siga así en ese orden.
Ok, Leonel, ¿alguna recomendación final?
Revisen el Agromet, métanse, analicen las temperaturas, hay información histórica, hay información que el mismo productor puede sacar y analizar. Lo importante es que estén siempre informados de lo que es la contingencia climática. Hay mucha información en la web. Hay pronósticos también de la Dirección Meteorológica, así que están todos invitados a que entren y revisen.
Como siempre, quien maneja la información tiene ventaja.
Exactamente.
Leonel, gracias por la entrevista, como cada semana, por tu tiempo y tus buenas recomendaciones. Que tengas una buena semana.
Gracias, Francisco.
Nos vemos. Buenos
chao,
días.
Chao, Verónica. Chao, chao.
Ah, venimos de Leonel. Bueno, y luego de este informe agrometeorológico, como siempre, tenemos una nueva entrevista. Se trata de Elías Obreque, enólogo de Villa Señor. ¿Por qué está hoy día Elías acá? Porque la verdad que él representa una viña que produce el vino premium más austral del país. Se trata de una variedad Pinot Noir Puelo Patagonia que se produce en la localidad de Puelo, Cochamó, región de los Lagos, gracias a los efectos del cambio climático. Bienvenido al Agro en Radio Agricultura, Elías.
Muchas gracias, Francisco, por la invitación.
Cuéntanos cómo surge esta viña, cómo surge este vino, este proyecto.
Mira, en el caso específico de Puelo Patagonia, nace en el contexto de una viña en la cual nosotros estamos trabajando, que es una viña que la verdad ha querido diferenciarse de alguna manera de los proyectos que existen hoy día en el país. Actualmente la viticultura chilena está básicamente focalizada en 5 o 6 variedades, ¿ya? Y básicamente en 2 o 3 regiones. Si uno considera, por ejemplo, las 5 variedades más cultivadas en Chile, prácticamente tenemos el 75% de la producción chilena. Claro. Y lo mismo si miramos las regiones. Si nosotros consideramos la región metropolitana, la sexta y la séptima, casi tenemos el 80% de la superficie de viñas cultivadas solamente en esas 3 regiones.
En esas regiones, solamente. Fundamentalmente Cabernet Sauvignon, Carmenet,
Merlot. Syrah,
Sauvignon Blanc,
Chardonnay. Incluso en el caso de los vinos blancos es un poco más dramático, porque si uno considera de las 35.000 hectáreas que hay de uva blanca, prácticamente 25.000 es solamente Sauvignon Blanc y Chardonnay.
Claro.
Entonces la estructura de la oferta varietal que tiene Chile es bastante limitada. Tiene sus pros y sus contras, pero para nosotros ha sido una oportunidad, la verdad, porque en ese escenario hemos intentado, por un lado, cultivar variedades escasamente producidas en Chile. Ya ese es probablemente un sello de nuestro proyecto. Y también hemos intentado buscar otras latitudes para cultivar uva. Y es así como nace un poco el proyecto de Pueblo Patagonia, en la localidad de Pueblo, una localidad muy pequeña, ubicada de Puerto Varas hacia el interior, aproximadamente 80 kilómetros al interior. Y la verdad es que tiene un microclima que es bastante particular. Es una zona que está ubicada frente al lago Tahuatahua, frente también a un parque nacional que existe, y bueno, la verdad es que fue básicamente instintivo. Nosotros viajábamos regularmente a la zona, y en un momento nos encontramos, curiosamente, caminando por un parque nacional, nos encontramos con una vid que estaba cultivada al parecer por más de 50 años, de acuerdo a lo que nos contaban los lugareños. Y cuando hicimos algunos análisis de esa vid, estoy un poco apurando la historia, pero sí, no, era la variedad que en Chile es casi desconocida, que es la variedad Bonarda. La variedad Bonarda es muy conocida en Argentina. En Argentina es una variedad que se cultiva y se produce vino a partir de esa variedad. Y muy probablemente, estoy hablando de décadas atrás, probablemente lugareños que circulaban por ese sector que está estrechamente conectado a Argentina con Chile, probablemente o se dejó un racimo de uva o alguien intencionalmente lo cultivó. El punto es que los lugareños nos indicaban de que hace por lo menos 50 años esa planta estaba cultivada ahí. Y eso un poco a nosotros nos encendió la luz de atención de un poco entender de que quizás esa zona tenía las condiciones para cultivar vitis vinífera. Ahora, las condiciones en Pueblo son bastante extremas. Sí. Por ejemplo, tenemos nosotros, de acuerdo a nuestros cálculos, porque no tenemos estaciones meteorológicas cerca, en esa zona o en esa región hay solamente 6 estaciones experimentales y están todas muy lejos de nosotros, pero aproximadamente llueven 2.500 milímetros al año. Para que más o menos hagamos el paralelo, en Santiago el año pasado fueron alrededor de 180 milímetros, el histórico en Santiago son 300 milímetros, por lo tanto estamos hablando de condiciones que son completamente distintas, ¿ya? Con presencia de helada, tenemos incidencia de algunas enfermedades que incluso, y plagas también que no tenemos acá en la zona central, ¿ya? Entonces si, tiene un características que van más allá de lo meteorológico y de lo edafológico, ya, es decir, de las condiciones del suelo, que permiten producir una uva que es bastante particular.
Bueno, a vuelta de comerciales, justamente te vamos a preguntar qué tipo de uvas son las que se puede producir en este tipo de terreno con este clima tan especial y que no es el habitual, obviamente, para las viñas de nuestro país, no es donde habitualmente para las cepas tradicionales de nuestro país. Te lo vamos a preguntar a vuelta de comerciales. Estamos conversando con Elías Obreque, enólogo de Viña Villa Señor. Vamos a una pausa comercial y luego estamos de vuelta.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Buscamos promover una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, diseñando estrategias para fortalecer los procesos de innovación a través de estudios, proyectos de valorización del patrimonio agrario desde la agricultura familiar, giras, consultorías, eventos técnicos. Más información en www.fia.cl. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de regreso en El Agro, como siempre, en Radio Agricultura, la radio de los agricultores y de todos los chilenos a lo largo de todo el país. Nos estamos escuchando a través de nuestras diversas señales FM, desde Copiapó hasta Punta Arenas, en todas las regiones de nuestro país, y también a través del www.radioagricultura.cl en todo el mundo. Muchos de nuestros productos agrícolas, también el vino del que estamos hablando ahora, tienen también como mercado, no solo en nuestro país, sino que también los mercados internacionales, donde hay mucha gente abriendo mercados y escuchando nuestro programa. Pero antes yo les cuento que Valent y Arysta desarrollaron la estrategia doble sello para herbicidas. Valent y Arysta Life Sciences, a la vanguardia en el combate de la resistencia. Bueno, y para quienes se vienen integrando, estamos conversando con Elías Ubreque, enólogo de Viña Villaseñor, con quien justamente hemos estado conversando sobre esta viña y sobre este vino que se produce en los niveles más australes del mundo, en una zona realmente preciosa, en Puelo, en la Patagonia.
En la Patagonia chilena. Bueno, tal como te comentaba, Francisco, las condiciones climáticas son bastante particulares. Uh-huh. Curiosamente, hay algunas enfermedades que, por ejemplo, en Puelo no se encuentran, si las comparamos, por ejemplo, en la zona predilecta del Pinot Noir, que es básicamente en la zona central costera.
Yeah.
¿Ya? Pero sí tenemos la incidencia de otras plagas, ¿ya? Por ejemplo...
Claro. Polilla la vid no hay.
No. Prácticamente no tenemos ningún yeah. insecto. Lo que sí tenemos, por ejemplo, es chaqueta amarilla.
Ya,
la chaqueta amarilla es probablemente uno...
¿Y perjudica?
Muchísimo, ¿también? Muchísimo, porque pero nos ha servido. Nosotros, la verdad es que este proyecto es muy interesante porque yo creo que hemos un poco rescatado también esa interacción que existe entre el hombre y el ambiente. Mm-hmm. Porque de alguna manera, como no tenemos muchas herramientas tecnológicas en la zona, nosotros tenemos señal de teléfono hace un año en Puelo, ¿eh? O sea, antes no, prácticamente no existía ni siquiera internet, no llegaba nada. Entonces hemos tenido que aprender básicamente con la experiencia de los lugareños. Uh-huh. Y en un principio, claro, en nuestra primera cosecha, las chaquetas amarillas prácticamente se comieron absolutamente toda la uva. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que el ataque de las chaquetas amarillas coincidía básicamente con un contenido alto de sólidos totales, que es básicamente azúcar. Uh-huh. Y eso, de alguna manera, nosotros empezamos a utilizarlo como un indicador. Entonces, cuando vemos las primeras picaduras de chaqueta amarilla, empezamos a hacer análisis y nos damos cuenta que efectivamente el grado alcohólico de la uva o el contenido de azúcar está creciendo. Uh-huh. También tenemos problema de conejo, ¿ya? Cosa que por lo general acá en la zona central no se tiene, pero nosotros tenemos problemas con los conejos. Tenemos problemas también con, siempre se me olvida el nombre, los cerdos salvajes,
jabalí.
Los jabalí son muy agresivos, ya, porque entran, destruyen plantas, se comen la uva, entonces tuvimos que cercar.
Una plaga.
Podemos llamarlo plaga. Entonces tenemos otra...
Son salvajes, además.
Son salvajes, son otros los mecanismos que nosotros tenemos que manejar, otras técnicas que tenemos que manejar, otros principios. A veces los principios teóricos que aprendemos no están muy acorde con lo que ocurre en Puelo. Ya nosotros al principio, porque era de esperar que una de las complicaciones que nosotros íbamos a tener era básicamente tener el contenido de azúcar mínimo para producir una bebida con denominación de vino. En Chile, para producir un vino, la legislación nos obliga a tener una graduación alcohólica de 11.5 grados de alcohol. Bien. Eso como mínimo.
Menos no es vino.
Menos no es vino. Lo puedes comercializar, pero no con la palabra vino.
Ya.
Entonces, una de las primeras problemáticas y las grandes preguntas que teníamos era si realmente con esas condiciones de lluvia, de no tenemos temperaturas tan extremas como la zona central, íbamos a alcanzar ese contenido mínimo de azúcar. Y nosotros, afortunadamente, y por alguna razón muy extraña, alcanzamos pero el contenido mínimo, pero justo. O sea, uh-huh. nosotros prácticamente la cosecha la realizamos el 15 de abril, y luego ya se viene el temporal, así que tenemos que cosechar. Y en ese momento alcanzamos prácticamente 11.5 grados de alcohol. Así que la verdad es que Puelo Patagonia ha sido un aprendizaje. Nosotros hemos intentado con otras variedades. Uh-huh. Bueno, en un principio intentamos varias cultivares de uva y al final la que nos dio mejor resultado fue Pinot Noir. Uh-huh. Cultivamos por primera vez, plantamos las primeras plantas.
Uno se podría imaginar desde la incultura totalmente. Uno dice, el Pinot Noir, que uno lo puede consumir también más fresco, ¿no es cierto?, que el resto de los de las uvas tintas. Y justo también se produce en un territorio más fresco.
Exactamente, con condiciones, como te decía, pluviométricas, que son completamente distintas, sí. Y también de temperatura. Nosotros,
¿Cómo resiste la uva a tanta lluvia, tanta agua?
El problema básicamente no es de la lluvia, es lo que pasa después de la lluvia.
Claro, por la
ejemplo,
condición.
Claro.
Y
por ejemplo,
ácaros,
en la zona central, el problema que tenemos es que si hay una lluvia de más de 10, 20 milímetros y al otro día hace un sol radiante, eso probablemente va a afectar a la uva y se va a provocar una pudrición. Pero en Pueblo no pasa eso. Nosotros tenemos lluvia prácticamente todo el año, salvo entre diciembre y febrero, porque marzo y abril es lluvioso, pero no hay un sol intenso luego de la lluvia.
Perfecto.
La fruta, la canopia, es decir, las hojas, se secan lentamente con el viento y también con el tibio sol que existe en esa temporada. Entonces no es tan agresivo el cambio, y por eso la uva de alguna manera ha logrado soportar. Ahora, como te decía, nosotros hemos probado hasta el momento 4 variedades, y finalmente la que ha resistido, la que llega al contenido mínimo de alcohol, es Pinot Noir, y esa es básicamente la variedad que hoy día estamos trabajando.
Oye, que entretenía la pega que te ha tocado hacer, tú estás viviendo allá, ¿no es cierto?
No, yo no vivo, bueno, yo soy solamente parte del equipo, pero somos bastante gente que trabajamos detrás de esto y nos vamos turnando, la verdad, porque el viaje es Santiago-Puerto Montt, de ahí, después de 2 horas de vuelo, son aproximadamente 2 horas y media en auto hasta llegar a la localidad de Pueblo, de ahí media hora en barcaza. Y de ahí es aproximadamente casi 40 minutos caminando hasta llegar al viñedo.
Wow.
Esa es la travesía.
Ahora, a propósito de esa travesía, que se ve tan espectacular, seguramente eso da también para un subproducto, que es hacer un poquito de turismo de esto también, de este proceso, de este vino tan único.
Sí, mira, afortunadamente nosotros estamos asociados, también Viñedos Villaseñor está asociado también a un lodge que tenemos en la misma zona, es prácticamente a media hora caminando el viñedo, que es Mítico Pueblo, que es un lodge de pesca, y básicamente nosotros cuando vamos a la zona tratamos también de fortalecer esa conexión con Mítico Pueblo.
Ya.
Así que es un viaje muy lindo, que nosotros lo hacemos obviamente en un fin de semana, durante el día, lo hemos hecho también durante el día, pero la idea también es disfrutar del entorno. El entorno realmente es alucinante. O sea, yo no conozco, por lo menos yo, un lugar donde se cultiven viñedos, probablemente en la región de la Araucanía hay algunas zonas parecidas, pero donde se cultiven viñedos con una vista como la que tiene Pueblo.
¿Y el resultado ha sido un vino de qué carácter?
Mira, esa es una pregunta también que la mayoría de las personas se hacen, porque uno esperaría de que este vino Pueblo Patagonia presentara características similares a los Pinot Noir que uno prueba en la zona central. Pero uno tiene que contextualizar en dónde se produce la uva primero, y un poco, si uno entiende que llueve prácticamente todo el año, que tenemos ataques de diversas plagas, enfermedades, es un vino completamente distinto. Ahora nosotros, bueno, lo tratamos de una manera también bastante particular. Cosechamos la uva, el camión con frío, lo trasladamos a la bodega que tenemos en Itagüe, en Molina, y se vinifica rápidamente. Ahora, ese vino particularmente, nosotros prácticamente no agregamos ningún tipo de insumo, nada. Solamente la levadura se fermenta, termina la fermentación, las dos fermentaciones, se estabiliza en frío y se embotella. Entonces es un vino muy fresco, que tiene notas que probablemente muy difícil de encontrar en otros vinos, ya tiene incluso hasta una nota un poco cetónica. Algunas personas lo han descrito que tiene como un olor un poco terroso, y que también es bastante atractivo. Me da la impresión que puede ser también por el entorno.
Te queremos agradecer lo que ha sido esta entrevista en El Agro. Se nos hizo cortito.
Sí, no, muchas gracias a ti por la invitación.
Se nos hizo muy cortito el tiempo, y gracias también porque tenemos aquí una botella de vino. Sí. En la mesa,
sí, para que lo puedas degustar y después me puedas dar tus apreciaciones. Nosotros nos interesan mucho las apreciaciones de las personas que consumen nuestro vino.
Como un amateur que me gusta el vino.
Eso es mucho más importante, probablemente.
Porque el vino, además, siempre es sinónimo de buenos momentos, de momentos agradables con la familia y con los amigos.
Sí.
Muchas gracias por tu presencia en El Agro.
Gracias a ti.
Vamos a una pausa comercial y luego continuamos con un interesante tema en El Agro, en Radio Agricultura.
Señor agricultor, luego de una temporada húmeda, hay que tomar medidas extras para reforzar la estrategia de control de malezas, partiendo con la aplicación de post cosecha y siguiendo con la residual de invierno. Para potenciar el efecto de glifosato y lograr un amplio efecto residual, utilice Valor 50WP y así asegure el control. Una estrategia con el soporte y confiabilidad de Valent Bioscience Chile, una compañía del grupo Sumitomo Chemical Agro Solutions.
Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
En Quimetal, usamos lo mejor del cobre para la protección de sus cultivos. Prefiera nuestra línea de fungicidas preventivos que entregan a sus cultivos una protección eficaz, previniéndolos de las enfermedades invernales. Consulte con su distribuidor más cercano por Cuprodul WG, Cuprodul Flow, Hidrocup WG y Oxicup WG. O contáctenos a través de nuestra página web www.quimetal.cl. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro en Radio Agricultura, con la última entrevista del día de hoy. Pero antes les quiero contar que Valent y Arista desarrollaron la estrategia doble sello para herbicidas. Valent y Arista Life Sciences, a la vanguardia en el combate de la resistencia.
Les quiero contar que según cifras oficiales, la exportación de abejas reina desde Chile se ha duplicado en los últimos 3 años, pasando de un poco más de 10.000 abejas reinas exportadas en el 2015 a más de 20.000 en el 2017, lo que grafica claramente la importancia que está tomando esta especie en la agricultura.
Una exportación no tradicional.
Yo me muero, le tengo una alergia a las abejas.
Además, uno se imagina cuando la dificultad que habría si en Chile quisiésemos importar abeja o algún tipo de insecto vivo. Bueno, el SAC pone al tiro, está atento el ojo ahí.
Sí.
Bueno, ¿y qué pasa hacia afuera? Y justamente tenemos para hablar de este tema acá alguien que es del SAC, ¿eh? Entonces es como paradójico, o sea, entretenido.
Bueno, vamos a preguntarle a José Ignacio Gómez, jefe del Departamento de Protección Pecuaria del SAC, justamente muchas cosas. ¿Cómo estás, José Ignacio?
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar aquí en el aire.
Encantado.
Cuéntanos cómo surge esto, este aumento este incremento en la exportación de abejas por parte de nuestro país, abejas reina, y por qué sucede. José Ignacio.
Uh-huh. Bueno, efectivamente, desde, podríamos decir, hace una década y media, han estado existiendo serios problemas con la apicultura mundial. Uh-huh. Han habido un síndrome nuevo que se llama de colapso de colmena, que hace simplemente desaparecer muchas colmenas, o por diversos manejos con agroquímicos, han habido una disminución muy, muy grande de las abejas, sobre todo en el hemisferio norte. Uh-huh. Entonces comenzó a haber un mercado de abejas, en realidad de colonias de abejas. Y la colonia de abejas necesita una reina, no sobrevive sin reina, y necesita abejas, porque la reina no puede estar sola tampoco. Y la agricultura necesita las abejas, no solo para producir miel, que es un producto que se transa en todo el mundo, y muy bien y con muy buenos precios, sino que además para polinizar. Y esa actividad polinizadora, sin esa actividad polinizadora, no hay fruticultura, no hay horticultura en el mundo.
Eso la gente muchas veces lo ignora, pero así es.
Así es, y yo diría que es el negocio más grande de las abejas en cada país, en Chile también. Uh-huh. El negocio de la polinización, más que de la producción de miel.
Uh-huh. Ahora, José Ignacio, ¿qué pasó? ¿A qué se debió esta disminución, este fenómeno que disminución de colmenas en el mundo?
Por un lado, el manejo de químicos en general, que ha sido bien controversial, o manejos de distintas especies, pero por otro lado hay un podríamos llamarla entre comillas enfermedad, no es una enfermedad, pero es un síndrome de población de colmena, que simplemente la colmena desaparece de un día para otro, se depobla. Y eso es un fenómeno que ha estado ocurriendo en el hemisferio norte.
Hay un ácaro también, el ácaro barroa.
Hay varias enfermedades, entonces todavía está en estudio, no está 100% claro cuál es la forma o por qué está ocurriendo este fenómeno, pero también hay varias enfermedades que se han hecho más prevalentes en todo el mundo, por lo tanto han ido atacando a la apicultura mucho más fuerte que en antaño, y por lo tanto ha sido una producción animal que ha tenido que repoblarse, y para repoblarse si un país está muy complicado con su masa, en este caso de abeja, tiene que importar. Y para importar, entendamos que todo el mundo exporta e importa productos, pero cuando, y eso tiene un riesgo sanitario, y ningún país quiere que se enfermen su abeja o sus animales, pero cuando exportamos o importamos animales vivos es el máximo riesgo.
Por supuesto.
Porque ahí cualquier virus, bacteria o problema viaja inmediatamente. Entonces, como es el máximo riesgo, es donde los países ponen el máximo nivel de requisitos. Y para eso entonces buscan a los países que tengan menor riesgo. Y ahí caemos nosotros, como Chile. Porque tenemos una sanidad excepcional, apícola también, animal en general, pero apícola también. Estamos libres de la mayoría de las enfermedades que sí están presentes en el mundo, que son de importancia mundial. Y además tenemos una raza de abeja, que es varias razas, pero la raza italiana, raza europea, que no tienen un gen africanizado, que se llama. Y la africanización es algo que no es muy deseado en el mundo.
¿Por qué?
Porque hace muy agresiva a la abeja. Entonces, cuando ha habido mezcla, y prácticamente en todo el mundo, en todos los países, existe mezcla de las razas que tenían con estos genes africanizados, con estas razas africanizadas, las abejas que van teniendo son mucho más agresivas. Y los países para importar necesitan buena sanidad y razas que sean muy manejables.
Ya, entonces en Chile todas las condiciones favorables para... Y por eso un poco ha crecido la exportación.
Exactamente, se reúnen esas dos, por un lado muy buena genética,
la necesidad
productiva y además dóciles, y por otro lado una sanidad excepcional que hace que sea un producto seguro. Entonces, aquí no había mucha experiencia, recién hace un poquito de años se empezó a exportar, pero el crecimiento ha sido exponencial.
¿Cuáles son los principales mercados para Chile?
El SAG ha hecho su tarea de ir abriendo mercado en la medida de que tenemos que ir negociando y conversando con los países, y se han abierto hoy día los mercados que donde se están enviando, haciendo más envío es Europa, en especial Francia, Canadá, donde hoy día se está yendo la mayor cantidad de especies, de especímenes. Y también hay otro mercado abierto que aún no se han hecho exportaciones, pero ya hay 5 o 6 mercados abiertos, y que en la medida que se empiece a desarrollar aquí internamente, que ya se está desarrollando la producción de abejas reinas para exportación, van a empezar a, sin duda, a haber envío importante también a esos otros mercados.
Perfecto. Y no solamente se exportan abejas reinas, sino que también colmena, ¿no es cierto? ¿Y eso también a estos mismos países?
También... la apicultura es bien sofisticada, es muy necesaria para la fruticultura y para la horticultura, pero muy sofisticada. Necesita, entendamos que una colmena está compuesta, una colmena normal que está en plena producción, por 20.000, 25.000 abejas y una reina. Sin la reina no funciona la colmena, pero con pocas abejas también. Entonces, hay países que producen durante sus primaveras, pero tienen primaveras muy cortas. Por ejemplo, Canadá, que produce bastante miel y necesita mucha apicultura, pero tiene un periodo de producción muy corto. Por lo tanto, la colmena se va a desarrollar por muy pocos meses y después el resto del año va a hibernar. Y cuando hiberna, se achica la colmena. Y cuando despierta, tiene pocos meses para producir, pero la colmena ya está chica. Entonces, para hacerla más productiva, para ahorrarse tiempo, también importan abejas adultas. Entonces, completan la colmena desde el primer día con abejas para hacer la masa necesaria de abeja del panal. Y además, en la colmena ponen una reina con mejor genética y una reina nueva, vigorosa, que va a poner mucho huevo y que va a tirar la colmena para arriba desde el primer día. Entonces, así hacen una colmena que viene recién despertando el invierno en una colmena muy productiva en poquitos días. Y eso al final les conviene para polinizar, pero también les conviene para producir miel, y por eso que se están haciendo importaciones no solo de abejas reinas, sino también de abeja.
Oye, José Ignacio, yo tomo la pregunta un poco, o el planteamiento que hacía Francisco al principio, porque claro, esto es desde el punto de vista nuestro hacia afuera. ¿Nosotros no importamos abejas?
Nosotros no importamos abejas. Tenemos producción nacional. Hay una gran producción también, pues, por ejemplo.
El SAC la requisaría en la entrada al tiro.
¿Sí? ¿No podría ser?
Eventualmente podría ser. Si es que hubiese necesidad de los productores de Chile de tener abeja reina o genética distinta, que hoy día no la tienen porque tienen muy buena genética y buena producción, pero si la tuvieran, podría ser. Pero para eso nosotros teníamos que ir a los países, revisar exhaustivamente y si nos dieran 100% full garantía de que está todo ok y que tienen buena sanidad, podríamos utilizarlo.
Pero hasta el momento no es necesario.
No, hoy día.
Así como ocurre con otro rubro donde el SAC ha certificado centros de origen, por ejemplo, ¿no es cierto? En otro rubro. Ah, me recuerdo por ahí algo en el sector vivero, por ejemplo, que había por ahí algo que se certificó, un centro de origen de Nogales, creo que era.
Sí, similarmente, si lo vemos cómo opera el SAC, cómo operan todos los servicios similares al SAC, si nosotros vamos a importar carne o lana o un subproducto, eso tiene un riesgo, lo evaluamos y tenemos que aprobar las plantas de donde se nos va a exportar y los países. Pero si vamos a importar animales vivos,
claro,
o en este caso plantas vivas que se van a traer, se pueden tener el riesgo de traer inmediatamente todas las plagas, tenemos que ser mucho más exigentes. Entonces se va, se visitan, se habilitan y si no cumple todos los requisitos que se le exigen de sanidad, no se permite exportar desde allá.
Estamos conversando con José Ignacio Gómez, jefe del Departamento de Protección Pecuaria del SAC. Nos vamos a separar brevemente y a volver.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Te invitamos a postular a las convocatorias nacionales y regionales abiertas y a visitar nuestras oficinas a lo largo del país, en Santiago, Ovalle, Talca, Chillán y Temuco. Para conocer más sobre nosotros, visita la página web www.fia.cl y síguenos en Twitter y Facebook. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, visita www.fmcagroquímica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Les cuento que Ríbulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Bueno, y estamos conversando sobre este tema súper novedoso, interesante, lo que es la exportación de abejas reina y también del resto de las abejas del panal. En el caso de nuestro país, es un negocio incipiente, especialmente para los apicultores. Los apicultores, además, son siempre, mayoritariamente, son pequeños y medianos, no son grandes apicultores, normalmente uno. Por lo tanto, es un sector también que son muchos, y por lo tanto, son muchas las personas y las familias que pueden verse beneficiadas también si aumentan exponencialmente estas exportaciones. Y donde, además, son gente que habitualmente entrega un servicio para la agricultura, porque como bien decía nuestro entrevistado José Ignacio Gómez, jefe del Departamento de Protección Pecuaria del SAC, justamente también entregan este servicio de polinización a la agricultura. Que en ese sentido, Verónica, también me gustaría preguntarle a José Ignacio, ¿cómo se ha avanzado en nuestro país en la relación entre, cómo ves tú que se ha avanzado en nuestro país en la relación entre los apicultores y los agricultores? Porque por ahí en alguna campaña, hace algún tiempo me tocó estar involucrado ayudando también en una campaña que se llamaba Abejas Felices, en que también lo que queríamos era capacitar a la gente, en que apicultores y agricultores se pusieran de acuerdo también en cuando ellos iban a hacer sus aplicaciones, para que los apicultores pudiesen mover sus colmenas, dado que son transhumantes, y así no se viesen contaminados con los químicos, lo que hablábamos en un principio, y ellos, los agricultores que necesitaban hacer esas aplicaciones para su agricultura, también pudieran hacerlo y ambos pudiesen convivir adecuadamente. ¿Cuánto se ha avanzado en eso?
Bueno, la agricultura definitivamente no puede vivir sin apicultura. Y la apicultura al revés tampoco. Entonces son dos sectores que se necesitan y desde históricamente están tan ligados. Nosotros implementamos en el SAG hace un poco más de un año un nuevo sistema de registro y para gestión de los apiarios y los apicultores, y tenemos a hoy día, que es un dato inédito, no sabía, de hecho en el ministerio siempre manejábamos una cifra que nos da el INE de cerca de 500.000 colmenas,
¿ya?
Pero eran estimadores. Hoy día tenemos ya, por un registro directo que hace el SAG, y es en línea, por lo tanto es muy actualizado, 780.000 colmenas. Eso es lo que tenemos en Chile.
Oye, José Ignacio, ¿se dan más en unas zonas que en otras? ¿En algunas regiones más que en otras?
En general, está en todas las regiones, o la región en realidad de la tercera hacia el sur, pero se concentra un poco más en el centro, entre la sexta y séptima región, y después entre la novena a la décima. De hecho, yo recomendaría que visitaran la página del SAC, hay una parte ahí de apicultura, y están los informes, los reportes, que tienen información muy, muy interesante de la existencia que tenemos hoy día en Chile. Porque no solo nos permite a nosotros manejar la sanidad, sino también permite para tomar decisiones, para las otras instituciones, para los gremios. Ha sido una información que los gremios han utilizado muchísimo.
¿Cuáles son las enfermedades que afectan actualmente, las más importantes a las abejas en Chile?
Bueno, hay muchas enfermedades que afectan a la abeja. Nosotros en Chile tenemos pocas y no tenemos presencia de las más importantes, de importancia mundial, que se llama. Por ejemplo, tenemos los loques, las famosas loque americana y loque europea, son enfermedades que en Chile han habido algunos brotes, pero muy pocos, y han sido controlados muy rápido, cuando en otras partes del mundo está muy diseminado. Uh-huh. El otro, el escarabajo de la colmena, que es un destructor voraz de las colmenas, en Chile no está absolutamente ausente, y lo controlamos, y lo controlamos en cada paso fronterizo, hacemos inspección para evitar de que exista cualquier ingreso. Tenemos nosotros varroa, que es una enfermedad que está en todo el mundo, exactamente en todo el mundo, pero también tenemos una prevalencia muy baja.
Que se va comiendo
es un ácaro que vive
un parásito
sobre un ectoparásito sobre la abeja, pero los niveles de prevalencia son bajos. Pero está presente en Chile, pero no es un elemento que impide el comercio mundial.
Ya. No, pero no tiene la gravedad que tiene en otros países.
No tiene la gravedad en otros países y no tiene la criticidad como las otras enfermedades que mencionaba recién. Perfecto. Que sí, esas cierran mercado.
Perfecto.
Y de la relación que me comentaba recién con los apicultores, nosotros tenemos un buen indicador, que es el nivel de denuncia, y hemos visto cómo ha ido bajando las denuncias después que se hicieron las regulaciones de los avisos y ciertos... distancias que se deben tomar, e incluso para los servicios de polinización, que hay mucho apicultor que se dedica solo a eso, que son bien profesionales, pero también apicultores que no se dedican a eso también prestan o arriendan las colmenas para polinización. La colmena que va a polinizar, por naturaleza, por su funcionamiento, va a quedar débil, porque va a estar en un ambiente que no es su bosque, va a tener que gastar mucha más energía en producir su comida, y además va a estar afecta a algunos químicos. Uh-huh. Pero los mismos, hoy día vemos como los mismos apicultores que arriendan colmenas para polinización ya han sabido manejarla mucho mejor, y hemos tenido la cantidad de conflictos que hay mucho menor, muy muy mínima comparado con años atrás, de que se les morían las colmenas.
Uh-huh.
Entonces muchas veces pueden estar afectadas, pero no tenemos la mortalidad que había antes.
Uh-huh. ¿Cuáles son los desafíos del SAC hoy en día, más allá de este caso, otro producto como jefe del Departamento de Protección Pecuaria, justamente está a cargo de proteger, en este momento que estamos también con este boom, ¿no es cierto?, de llegada de inmigrantes a nuestro país, que llegan de manera tan masiva, seguramente la labor del SAC en fronteras, en el aeropuerto Pudahuel, de Santiago y los distintos aeropuertos del país, está siendo mucho más ardua, quizás más difícil que lo que había sido históricamente, y con muchos mayores riesgos de que pasen algún tipo de mosca, algún tipo de parásito, algo desde otros países. ¿Cómo ha ido asumiendo ese desafío el SAC?
Bueno, el SAC tiene varios desafíos permanentes en general. Uno de esos, yo diría que el más visible, pero en realidad probablemente concentra el 1% de nuestro trabajo, que es en los puertos y en los pasos fronterizos, que es actuar como barrera de control fitoisosanitario. En eso se hacen análisis de cuáles son los puntos de ingreso donde existe mayor tránsito y qué tipo de riesgos se enfrenta, porque existe un registro de todas las intercepciones que se hacen a diario, y según eso se van ajustando las dotaciones de personal y la energía que se pone en el control. Uh-huh. Esa ha sido la forma, pero si hablamos de cuál es el riesgo que enfrenta un país y que enfrenta Chile, en realidad es el comercio exterior el que representa mayor riesgo. Uh-huh. Porque ahí hay productos que ingresan directamente al país y, por lo tanto, productos y animales y vegetales que van directo transándose entre un país y otro. Uh-huh. Y eso sí representa mayor riesgo, por lo tanto, ahí donde se nos va probablemente el 90% del esfuerzo. Uh-huh. De la gente y de todo. Eso no se ve, pero hay mucha gente en el SAC, tiene mucha gente trabajando en eso.
En los puertos.
Primero, autorizando o no autorizando a los otros países para exportarnos. Uh-huh. Nosotros somos un país abierto, entonces tenemos mucha actividad en eso. Exportamos mucho, pero también importamos. Y después controlando cada una de las cosas que van llegando. Uh-huh. De tipo animal y también vegetal. Entonces, para eso hay cuarentenas, hay inspecciones, hay vigilancia, hay distintos programas donde hay mucha gente involucrada, y ahí se nos va el 90% del esfuerzo.
Uh-huh. José Ignacio, estamos terminando, nos queda un minuto solamente para preguntarte cuál es el futuro que tiene este mercado de las abejas, de la exportación de abejas vivas, de abejas reina y de colmena hacia afuera.
Nosotros en esto somos facilitadores del comercio, hacemos la gestión de abrir el mercado, de lograr el reconocimiento sanitario para que los mercados se abran, pero después son los sectores privados los que tienen que hacer los negocios. Si nosotros miramos cómo se están desarrollando hoy día, el desarrollo ha sido exponencial, porque los sectores, los productores, lo ven como un tema muy interesante. Entendamos que una abeja reina de exportación cuesta el doble de lo que se vende aquí en Chile. Una abeja reina, entonces. Y tienen un precio muy interesante. Entonces, cuando se exportan 1.000, 10.000 abejas, para un productor es muy interesante. Y hoy día no se está exportando más porque no se está produciendo más. Uh-huh. Si se produjera, sin duda, 50 o 100 veces más, yo creo que todo eso se exportaría.
¿Y ese margen de crecimiento está?
Hoy día sí. Lo que pasa es que el sector no estaba produciendo esto para exportación, porque para la exportación necesita otra logística, necesita otros estándares de calidad, pero sí existe la base, existe la raza, la genética, la sanidad. Por lo tanto, se puede desarrollar. Algunos exportadores ya lo desarrollaron y están aprovechando estos primeros años de crecimiento exponencial. Pero hay un espacio gigantesco
por crecer todavía. José Ignacio Gómez, jefe del Departamento de Protección Pecuaria del SAC, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en el Agro.
Gracias a ustedes.
Gracias, José Ignacio. Qué interesante este tema que tuvimos, Verónica.
Súper, súper interesante.
Distinto, además. Tuvimos hoy día un panel súper variado de temas. Bueno, nos está pasando lo último semana.
Abejas, vino y tecnología.
Exactamente.
Oye, y nos vamos con Agromet, líderes en agrometeorología, con un total de 350 estaciones online en todo Chile, gratis en agromet.cl del Ministerio de Agricultura. Con Agromet, siempre informamos.
Oye, Verónica, pásalo súper bien en lo que queda del fin de semana. Lo mismo le deseamos también a todos.
Tú también cuídate.
A todos sí, ya estamos bastante mejor de nuestra gripe. ¿Ah? Al menos para ese no se notó tanto, ¿no es
cierto? No, nada. Ya. Un pequeño estornudo entre medio de nada.
Sí, pero eso fue como de alergia, no fue de resfrío.
Ah, ya. La abeja, po. Gracias por acompañarnos. Que tengan un buen fin de semana.
Chao, un abrazo.
Buenos días.
Fue El Agro en Agricultura. un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Javi Hidráulica, líder en sistema de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Agromet, líderes en agrometeorología online. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El agro en agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.